Hola, soy Mónica Casamiquela y para cerrar la semana los invito a escuchar una nueva entrega de nuestro podcast en el que platicamos sobre anarquía relacional. Escucha con atención. Ay, mis liberadas, venimos con este tema que estoy segura que vamos a profundizar juntas, vamos a analizar y también vamos a explorar de dónde viene. Así que si te quieres unir a esta plática a través de tus mensajes en cualquiera de las redes sociales, pon atención que te voy a compartir nuestro número de WhatsApp, que es el 78541483. Niñas, les pregunté al inicio del programa si ustedes como tal ya habían escuchado anarquía relacional y me dijeron las tres que no, me incluyo, las cuatro no como tal. Pero si pudiéramos explicar este tipo de relaciones o cómo las habían ustedes escuchado antes, cómo las habían, o cómo las interpretan, Gina.
Mira, yo definitivamente me sonó muy elevado, pero creo que es una forma de pensar, vamos a decirlo así. Puede estar de moda ahorita por la generación en la que estamos, que la gente es más mente abierta y sociedades pues, que van en pro de abrazar mucho la diversidad en cuanto a las relaciones también de pareja. Pero ya leyendo lo que ellos predican, digamos, o lo que ellos creen que es importante en una relación, no me parece tan diferente de las relaciones que tenemos nosotros. Lo que pasa es que a ellos les choca ser encasillados, siento yo, que ese es su problema, porque ellos hablan de confianza, de seguridad, de buena comunicación, y eso es necesario en cualquier relación. Para mí ellos tienen problema con ponerse título.
Una etiqueta, sí, como
es
tal. Todo.
Es como cierta rebeldía a las normas, a lo establecido, a esas etiquetas con las que nosotras, en nuestro caso, sí crecimos.
Claro, totalmente.
Y aceptamos, porque yo creo que ninguna de nosotras está en contra de eso. No. Así nos hemos relacionado, pero en el caso, yo jamás había escuchado el término como tal, pero sí, fíjate que es bien interesante porque muchos aspectos que los definen a ellos, como eso, la comunicación, el tener las cosas claras, a veces hay parejas que están claras, que tienen una relación, pero no, pero carecen de esa comunicación, exacto, carecen de estar, creo que los dos en sintonía de qué es lo que tienen y cómo es su relación.
Claro.
Entonces me pareció bien interesante conocer y creo que va de la mano con las nuevas generaciones.
Yo creo que ahora todo le tienes que poner un título. Ahora todo tiene que tener nombre, pero sí, eso siempre ha existido. O sea, ¿qué es anarquía? Anarquía es la ausencia de poder. Y es un poco antagónico con lo que se describe porque al final hablan que los dos tienen igual poder, igual equidad. Entonces,
es un poder sobre sí mismo.
Entonces, sí, porque vos decís, ok, la ausencia de poder, pero sí tengo un poder, entre comillas, porque aunque sea la ausencia de un título, sí, es mi pareja y yo soy su pareja, entonces, ¿qué? Pero es un título, no tenés título. Ajá. Ese es el problema, es que el punto es la ausencia de título. Eso es la verdadera anarquía relacional, porque el título te da poder. Entonces, por ahí sí te puedo entender que sea una anarquía relacional, que por la falta de titulitis, entonces te lleva al tema de lo del poder, ¿me entiendes? Hay falta de poder entre uno. No, si vos que sos mío, si vos no sos nada, ¿no? ¿Y por qué vas a exigir tal cosa? Si vos no sos ni mi esposo, ni mi pareja de vida, ni nada, aquí no hay derechos, hay solo equidad, hay acuerdos, hay convenios, pero eso puede ir cambiando. Y si va cambiando, y tú cuando sentís, estás frente al cambio, que la otra persona ya decidió que tú no seas su pareja, muchas veces te quedas vulnerable. ¿Por qué? Porque hay una anarquía relacional y no tenés un papel, que ahí es a donde sí vale, ¿ok? La división de bienes se hace de una forma más fácil. Hasta los hijos, cuando vienen hijos de una pareja con una anarquía relacional, hasta hay algunos países a donde tiene el apellido de la madre. Entonces, sí, para mí tiene muchas connotaciones.
Tienen muchas connotaciones. Bueno, y se estarán preguntando nuestra audiencia, pero mira, Ana Pau, explícanos un poquito más en qué consiste esto. Ponga mucha atención, que luego vamos a entrar de lleno con las características. Uno, los partidarios de la anarquía relacional no distinguen entre las relaciones de pareja y otras. Las tres lo mencionaron, prefiriendo enmarcar todas en la idea de un acuerdo mutuo. Tienen un acuerdo mutuo, pero no va a haber titulitis. Ajá. Como dijo
Moni. Ni papelitis,
ni firmitis. Menos. O sea, nada. La número dos, que la confianza es el pilar fundamental en todas sus relaciones. Solo con la seguridad de que las personas a su alrededor no tienen intención de hacerles daño. Pueden mantener relaciones libres
libres y sin ataduras. Número 3, la comunicación constante es esencial para aumentar la confianza y evitar que las relaciones se deterioren con los recelos y las dudas. Les tengo una pregunta, niñas. ¿Cómo creen que cambiarían sus relaciones personales si no existieran etiquetas jerárquicas tradicionales y todo se basara en acuerdos mutuos? ¿Cómo creen que funcionaría? ¿Cómo lo ven?
Yo creo que, como decimos, es bastante generacional. Yo creo que la mayoría no nos funcionara. Tendríamos que tal vez abrir nuestra mente, como lo han hecho estas personas que defienden esto. Me imagino que lo defienden y lo promulgan, porque hay comunidades donde eso es como eduquemos a la gente y enseñémosles esta forma de vida. Es porque lo han probado. Yo creo, Ana Pao, que para que eso funcione, porque suena muy utópico, o sea, quitando mi opinión, sino que tratando de creer lo que ellos dicen, pensar que nadie te va a engañar, pensar que nadie te va a hacer daño, pensar que con el paso de los años esa relación no se va a enfriar como se enfría una con título y papel, es muy inocente de su parte. Siempre, como Mónica decía, esto va a pasar y casi siempre uno de los dos va a querer más.
Pero es que fíjate que yo entiendo que no es que penses que esa relación no se va a enfriar o que yo no te voy a engañar. El punto es que si yo te engaño y si nuestra relación se enfría, no pasa nada. Ese es el punto. No, pero eso es lo que
lo que cree la anarquía relacional.
Ajá, que no estoy en ningún momento, ni tú me estás queriendo hacer daño a mí, ni yo te estoy queriendo hacer daño a ti. Por eso hay una total confianza. La confianza,
entiendo, sí, que es la base y la comunicación.
Es la base. Dicen y la comunicación.
Que no puede haber celos, porque tú ya sabes en qué tipo de relación estás. Ajá. Entonces, que para evitar los celos, por eso la comunicación y la confianza es clave. Ahora les pregunto yo.
Y tiende mucho a las relaciones abiertas.
¿Qué pasa con el enamoramiento? Entonces, sí, tiende a las relaciones abiertas.
Relaciones abiertas.
Y el enamoramiento, pues, que si tú involucras tus sentimientos.
Que sí hay sentimientos.
Y he visto tantos testimonios y tantas películas y tantas series basadas en la vida real de relaciones abiertas.
Es tremendo.
Y al final,
uno pierde.
Siempre uno pierde porque uno se empieza a enamorar. Y somos seres relacionales. Somos seres de
territoriales.
Somos seres territoriales. Somos seres gregarios que buscamos siempre identidad y eso incluye un título. Vaya, imagínate, dejemos a un lado las relaciones amorosas.
Amorosas.
Porque también hay temas de amigos.
Sí, de amigos.
Siempre hay una mejor amiga. Ajá. Ahí yo me pongo, ahí podría decirte yo, lo podría eventualmente aplicar. ¿Y por qué querés ser mi mejor amiga? Simplemente sos mi amiga y es un intercambio de emociones, tú me das, yo te doy, hay confianza, hay respeto, hay ayuda, hay cooperación entre las dos, pero no te hace mi mejor amiga, tal vez una amiga muy afín. Ahí podría decir hay una anarquía relacional, porque una es mi amiga del trabajo, mi amiga del gimnasio, mi amiga del colegio, y todas son mis mejores amigas en diferentes áreas
de tu vida.
Ahí podría decir, sí puedo tener una anarquía generacional. Ustedes son mis mejores amigas en trabajo, yo tengo mejores amigas del colegio, pero en pareja hay muchas cosas que se contradicen a mi criterio.
Claro.
Porque al final siempre alguien se enamora. Siempre
es lo que te
alguien
digo, entonces,
pierde.
El enamoramiento,
lo que pasa es que ellos, creo, por lo que leí, lo tenés tú en tus notas, no se exige monogamia, no hay exclusividad desde el principio, ¿no? Entonces, se supone que están muy bien ambos, pero yo creo que no estamos diseñados, si bien es cierto que muchos dicen que no estamos diseñados para la monogamia, eventualmente si vos compartís tanto con alguien, aunque sean amigo obvio, pan regional, como se llaman estas relaciones, poliamorosas, creo que corres el riesgo de ya sea acostumbrarte a esta persona o llegar a una edad a donde lo de la anarquía ya no te funciona porque quieres, aunque sea compañía de amigo, lo que sea, y vas a querer formalizar con esa persona en algún momento, aunque sea que digan que sos su compañero de vida, aunque nunca se casaron.
Vas a querer otro tipo de estabilidad emocional que a lo mejor en tu juventud no es esencial para ti. Miren, ¿dónde nace esto? Lo voy a compartir en qué países se suele practicar. Esta es una filosofía, ojo, no es algo nuevo, ya ha existido, como lo mencionamos, veíamos durante años atrás, simplemente que ahorita como tal todo necesita llevar un nombre. Se originó esto en Suecia, aquí lo traigo porque, ¿saben qué? Como que dije, quiero saber en qué países se da más esta práctica, porque siento que en los países latinos todavía no estamos muy acostumbrados de que las hay, pero a ver este tipo de relaciones, ya les voy a preguntar si ustedes conocen a alguien que tenga este tipo de relación. Nace en Suecia, se practica bastante en los Estados Unidos, pero no en todo. En ciudades como San Francisco, Nueva York y Portland, hay comunidades que sí lo practican y promueven la anarquía relacional. Canadá, también nada más hay dos ciudades que son más abiertas a este tipo de relaciones, y es Vancouver y Toronto. Está Reino Unido, únicamente es en Londres, en Reino Unido y en Países Bajos, como lo es Ámsterdam, donde pues la cultura, la forma de vivir, la forma de crianza y todo esto se presta más para este tipo de relaciones. ¿Qué les parece, niñas? Y antes de entrar a unos ejemplos, porque yo también quise entender algunos ejemplos de este tipo de relaciones, por ahí nos dimos la tarea de buscar, pero quisiera que comencemos con las características, que son bien puntuales y bien importantes. Uno, igualdad en las relaciones. No se establecen jerarquías entre diferentes tipos de relaciones. Este punto es bien importante, y tú lo dijiste, Gina. Una amistad puede ser tan significativa como tu pareja romántica.
Sí, es que en otro plano, pero tal vez es que ocupa el mismo espacio en tu corazón.
Así no, y dedicas igual cantidad de tiempo. Entonces no me puedes exigir que yo pase más tiempo contigo, porque si yo lo que quiero es pasar con mis amigos, tengo todo el derecho de hacerlo.
Porque los dos están igual de importantes.
Qué difícil. Y cuando es de familiar, por ejemplo,
que
sí, hay un lazo de sangre y todo, pero vos decís, no, yo mi abuelo no lo voy a decir abuela, sino que le voy a decir María. Y de tú a tú, o con tus padres, puede que este tipo de pensamiento llegue un momento en que se traten más como amigos que esa autoridad de papá y mamá, no porque somos iguales.
Claro. Eso es bien latino, es bien latino eso, por eso se da en esas latitudes.
Por eso se da en este tipo de países. Característica 2, autonomía individual. Cada persona tiene la libertad de definir y gestionar sus propias relaciones sin ajustarse a expectativas sociales o etiquetas. Lo que decía.
Pues sí,
como amiga. O sea, eres mi amiga con derecho, amigovia, novia.
Estoy saliendo.
Trayente, que el otro dijimos. Estoy saliendo, es una amiga. Pero con esa amiga tienes intimidad, por ejemplo. Entonces.
Todos son conocidos.
Ahí es donde digo yo, pero no puede haber una relación amorosa.
Vaya, pero hay algo que yo tengo una duda, como yo lo veo. Digamos que estamos de acuerdo con todas las características y todo, y que se da muchísimo más en lugares como más avanzados socialmente en el tema de libertades, inclusión, bla, bla, bla. Pero toda relación, sea anárquica o lo que sea, tiene comunicación, que hemos dicho que es uno de los pilares. Ok, dentro de la comunicación hay límites, y no límites de cómo te llamas, sos mi novia o sos mi pareja, pero sí hay límites de, ok, vamos a vivir los dos en esta casa y tratemos de entrar ambos a las 10 de la noche. O compartamos gastos, porque tiene que haber una parte económica, es todo eso. Cuando esos acuerdos se empiezan a quebrar, la relación, por más comunicada que esté, aunque no tenga un título, empiezan a haber fricciones. O sea, eso no está exenta de que, ay, paga vos la luz, no me importa, que vos la pagues todos los meses, ay, cuando tengas me ayudás. Parquea el carro todos los días atrás del mío y te voy a estar tocando la puerta para que levantes. Claro. No, tienen que haber acuerdos que en la medida van pasando el tiempo, se van desgastando. Entonces, no sé ahí cómo hacerlo tan abierto en unas cosas, pero el día a día tiene un desgaste.
Por eso digo yo que es como una utopía, que suena bien fantasioso.
Bonito y funcional, y no lo es tanto.
Va a funcionar a alguien que tengan ambos sus trabajos bien remunerados. Lo ideal sería tú en tu casa, yo en la mía, y una en común, o cuando los queramos ver. Imagínate. ¿Saben quién tiene algo parecido? Pero sí, tienen título. Pero me llamó la atención el Sebastián Rulli con Angelique Boyer.
Ay, sí, sí.
Alguien les preguntó, bueno, ¿tienen qué? Como 12 años juntos y van de arriba para abajo juntos, y sí, son pareja. Pero al conductor le llamaba la atención, pero ¿y ustedes? No, él llega a su casa, yo en mi trabajo voy a mi casa y tenemos una en común, que es como la casa de recreo. Pero tienen sus propios espacios. y horarios, a pesar de 12 años juntos. Entonces, juntos, ellos sí. No están pensando en la casita. Y yo creo que
o se sea, les no da... se han ido a vivir juntos no. 100%.
No. Y les da una gran libertad. Y ellos hablaban, porque ambos amamos lo que hacemos, porque ambos tenemos familias, él tiene en su caso hijos, y como que si tienen bien delineado el espacio de cada uno.
Pero ellos sí tienen un título. Ellos sí son pareja. Sí, son monógamos.
Ajá. Espero.
Ajá, sí. No, sí.
Vaya, y digamos
no lo sé, no hemos descubierto nada de
y ella
sociales.
Tiene fama de ser bien celosa.
Sí. Ay, Dios mío. Sí. Ay, que se echó unas sus escenas más cachondas claro. En este remake del Extraño Retorno de Diana Salazar, que ay, Dios mío.
Ay, sí. Dios mío, miren.
Pero bueno.
Eso. Nos vamos con la característica 3 y 4. Ok, consenso y comunicación abierta. Las decisiones se toman de manera consensuada, priorizando la comunicación honesta y abierta en partes involucradas. Va. Número 4, no posesividad. Se evita no ser posesivo y control sobre esa persona, promoviendo independencia y respeto mutuo. A ver.
Es que ese es el punto. Yo sí creo que acuerdos sí hay.
Sí hay.
Acuerdos sí hay y se ponen de acuerdo en muchas... Si se van a ir a vivir juntos, bueno, ¿quién se hace responsable de esto? ¿Quién del otro?
Esto.
Pero no tenés derecho sobre
la
mí.
Otra persona.
O sea, tú no me podés exigir nada a mí ni me podés pedir cuentas.
¿De lo económico o de lo
económico? En todo. Pero existe una comunicación clara que yo no te voy a ocultar nada. Nada también. Ni tú a mí, ni yo a ti. O sea, somos totalmente transparentes. Y yo creo que esa es la bandera como para decir esto puede funcionar porque yo no te voy a esconder nada.
Pero sí le podés pedir cuentas sobre lo acordado en ese convenio.
Claro, eso porque sí hay convenios.
Ajá. Sí. Que pague la luz,
sí,
por ejemplo.
Existen convenios. Ajá. O
sea, fíjate que la va a pagar la otra, déjame se lo pida.
Pero no podés, venir y exigirme y por qué no viniste a tal hora y viniste
¿y
tarde?
Por qué no me estás contestando
no está en ese convenio?
Ajá, no
es viernes, acuérdate que el pasado fuimos a cenar y este viernes... No, pues fíjate que me fui con Dianita.
A menos que esté en el convenio.
Al menos que esté
hoy no te toca.
Hoy no te toca a ti, le toca a Dianita, imagínate.
Entonces no es tan anárquico.
Ah, ahora nos vamos con este que dice flexibilidad y evolución.
Ay.
Las relaciones se adaptan y evolucionan con el tiempo según las necesidades y deseos de las personas involucradas sin apegarse a un formato fijo o tradicional. Entonces, quiero... A ver, esta parte la quiero entender con peras y manzanas. A ver, tú empezaste con un formato, pero evolucionó la relación y el formato con el que empezaste puede cambiar.
Sí. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que les pasa a muchos.
Pero ¿qué tal si a ti te gustaba el formato con el que iniciaste?
Si la evolución no te gustó, ahí te vas.
Ahí se van.
Imagínate.
Termina.
Yo creo que pero por una de las partes, imagínate que a ti sí te haya gustado.
Por eso te digo
que ese es el problema.
Es el problema.
Si tú... Si tú y yo estamos de acuerdo en algo, no pasa nada. Pero si de repente eso en lo que estamos de acuerdo a ti ya no te está haciendo feliz, ahí es el problema.
El otro se va a ir.
Y esto se queda ahí.
Se va a terminar.
Por eso te digo.
Y si empezás a tratar de solucionarlo y otra vez y una oportunidad y no sé cuánto, sos una pareja convencional.
Sí.
Exacto.
Exactamente.
Y la evolución, lo de la evolución es bien interesante porque si las parejas con título evolucionan y a veces quieren diferentes cosas y por eso hay divorcios, por eso la gente se separa. Imagínate un tema así donde cada uno tiene como su individualidad tan marcada, no hay un nosotros y todos cambiamos, todos maduramos,
totalmente.
Todos cambiamos de intereses, prioridades. Es bien difícil que se mantengan a largo plazo.
Y yo te voy a decir una cosa, siempre adquieres un compromiso cuando estás en una relación de pareja. Si llegas a tener un bache, como todos los matrimonios o todas las parejas lo llegan a tener, por los años vividos y por ese compromiso emocional, de amor y todo, le echas ganas y dices, ok, voy a intentar ir a terapia o voy a intentar eso. Quiero pensar que en este tipo de relación no hay intento de ir a terapia o nada. No funcionó, chao, bye, baby. Quiero pensar que cuando te une un título o un papelito, como que dices, démosle la otra
le
oportunidad, ya la tercera la mejor y no. Pero bueno, nos vamos con el otro punto 6, rechazo a las normas sociales impuestas. Se desafían las normas y expectativas convencionales de la sociedad en cuanto deben de ser las relaciones íntimas. 7, énfasis a la libertad personal de cada individuo. Tu libertad es fundamental y se busca establecer conexiones que no limiten la autonomía personal. Y 8, relaciones basadas en acuerdos mutuos.
Vaya, imagínate el tema laboral, niñas. O sea, si no hay un título o algo así, y a los dos tienen un buen puesto o uno se quiere ir a vivir afuera, o otro le salió su, qué sé yo, una beca para estudiar su maestría. Yo no te puedo limitar y decirte, pues sí, pero entonces ya no nos vamos a ver, o qué, terminamos aquí. Porque el otro, claro que se va a ir y yo voy a querer agarrar el puesto allá en la China. ¿Cómo haces para compaginar? Yo respetar tu libertad, tú la mía, pero vamos a vivir más separados todavía.
Todavía.
Yo creo que ahí se termina esa relación, porque sí, también porque tiene que tener físicamente algo
ahí ya presencial. Ni eso.
Ajá.
A ver, les tengo esta preguntita. ¿Qué importancia le dan a la comunicación y a la confianza en sus relaciones actuales y cómo creen que se verían afectadas si se practica con estas características vimos de anarquía relacional?
Para mí la confianza es todo.
Ay, sí.
La base de mi relación.
La base de todo eso. ¿Ustedes sí creen que es importante un título y una firmita? ¿O no firmita? Un título,
es
pareja,
que
novio.
Que para mí el título como tal es más que te dé tu lugar. Así te presente como su mujer,
su novia,
su esposa,
su
novia, su pareja. Es más un tema de que te da tu lugar ante todos los terceros que puedas involucrar. Hijos, suegros, sociedad, amigos, etc. A mí sí me afectara, más allá de un título, que no me diera mi lugar y que mostrara ante los demás que soy reemplazable, que soy descartable, que hoy es que estoy con eso, pero como vos no sabes si puedes terminar y mañana, eso yo no lo soportaría.
Sí. Lu.
Yo creo que para mí es bien importante la seriedad en una relación.
Sí.
Siempre, o sea, siempre fue así y lo mantengo y no podría salirme de eso. Porque creo que cuando estás en una relación seria también hay un compromiso. Y no solo espero por el lado de él que me dé mi lugar, sino que yo también darle su lugar. Entonces él tiene compromisos conmigo, yo tengo compromisos con él. Para mí eso es básico en las relaciones. Y esas características que tú decías, la confianza al 100% y la comunicación, es que si no las tenés en cualquier tipo de relación, con título o sin título,
no
se termina.
Funciona.
No,
sí.
No funciona.
Gina.
Los dos ingredientes básicos, tiene que haber un compromiso, aunque no tenga título. Y a veces ese compromiso vos lo podés ver, lo podés olfatear si hay planes a futuro, de ya sea un viaje, ya sea qué tanto esta persona con la que tenés esta relación te involucra en su vida, te presenta a los suegros, te lleva con los amigos, te lleva con la familia. Vos sabés cuando alguien te quiere, de verdad.
Te quiere bonito.
Te quiere bien. No. Imagínate cómo es el. O sea, si vos aspiras a tener una buena relación y bajo este concepto tratás, ¿cómo podés pensar que la exclusividad no existe? Solo imaginarte de que, ok, ahí cuando regreses a la casa, sabes que, como nunca te lo va a contar porque él es libre y autónomo de que estuvo con alguien más.
Ay,
imagínese
no.
A nivel sexual, niñas. No. Vos tener
ese poliamor.
Ajá. Ay, niñas, qué buen tema estuvimos compartiendo con todos ustedes en la mesa de las mujeres libres. Prometido una segunda parte. Gracias por todos sus comentarios y haber escuchado esta.
Gracias por acompañarnos durante esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa en vivo a través de Canal 6 a las 12 del mediodía en punto. Y nos puedes seguir en las redes sociales como @liberadas_tcs. ¡Feliz fin de semana!